A saludar a la doctora Rocío Barrios, ella es psiquiatra y vamos a hablar con ella del positivismo tóxico. Doctora Rochi, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido con su libro? Cuéntenos, ¿cómo está?
Claro, Cami, buenas tardes, feliz año, ¿cómo les ha ido a ustedes? Y con el libro muy bien, gracias a Dios y al universo y a todos los ángeles.
Doctora Rocío, imagínese que estábamos aquí hablando con Camila, que muchas veces se habla de que todo es positivo, cómo amaneces divinamente, cómo estás excelente, todo está maravilloso. Pues Rochi, qué pena, con todo el respeto de los oyentes, pero uno a veces dice, no amanezco bien. Pero hay gente que ve todo positivo, el extremo positivo. ¿Hasta qué punto el positivismo podría llegar a ser tóxico?
Ese es exactamente un ejemplo de positivismo tóxico. Es que yo creo que hemos tenido la dificultad de que modificamos el concepto de positivismo con algo que sí es muy saludable, y es estar motivados, ser personas que manejemos el concepto de la esperanza, de lo resolutivo. Y el positivismo tóxico es una situación de alto riesgo porque no te permite tener emociones que son necesarias para que tú puedas tener, por ejemplo, resiliencia, para que puedas ser capaz de aceptar que hay cosas que no se pueden dar, que para que tú también puedas ser capaz de decir, hoy amanecí triste, hoy amanecí incómodo, hoy amanecí tensionado. O sea, para que todo el abanico de emociones que uno siente, que la situación de armonía interna depende de que tú aprendas a entender qué es lo que estás sintiendo y vivas desde esa conciencia, desde ese aprendizaje, desde ese entendimiento de ti. El positivismo tóxico no te permite, o tú no le permites, cuando estás en positivismo tóxico, a una gran parte de tus emociones salir a flote, y eso te genera, contrario a lo que la mayoría de gente piensa, vivir en ansiedad, en tensión, en sufrimiento, porque evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación de un fracaso, de una frustración, es un fracaso per se. Entonces, tener una actitud falsamente positiva, y eso genera un gran malestar de vida.
Doctora, ¿podríamos decir entonces que el positivismo tóxico es una enfermedad mental? Y en caso de ser así, ¿qué lo genera? Porque hay personas que son así. ¿Qué les pasó de pronto durante su niñez o qué los llevó a caer ahí?
Más que una enfermedad mental, pensaría que es un factor de riesgo para tener un trastorno emocional. O sea, si tú todo el tiempo estás en una actitud de evitación de tus reales sentimientos, de todo ese abanico de sentimientos, es porque te estás evitando a ti mismo. Y esa evitación te lleva a tener trastornos de ansiedad, síntomas afectivos relacionados con depresión, sensaciones pues de mucho malestar contigo mismo. ¿Por qué se da? Yo creo que hay varias razones. La primera es como muy cultural, o sea, todo este tema de esta inmediatez, de que las situaciones, los grandes mensajes externos es todo lo podemos, todos estamos bien, no hay posibilidad de que nos sintamos mal. Y cuando está una persona triste, de una le estamos diciendo, no, pero mira, eso se puede resolver, ya, ponte feliz. O cuando se es niño, no se deja expresar las emociones, sino si está llorando por algo, ven y te compro un carrito, o ven, ¿cómo lo hice? Traemos de la sensación de malestar que estoy sintiendo. Entonces, si tú creces con esa sensación de cómo distraes las emociones que te están generando dolor, en la medida en que tú vas creciendo y tienes más capacidad neurocognitiva de pensar y de construir un relato, pues tú ya creciste con el mecanismo de lo único que yo puedo sentir es hacer todo bien, sentirme feliz, feliz entre comillas, que eso es una utopía, o sea, uno no se siente todo el tiempo feliz. Entonces, por ejemplo, empiezan a ignorar las otras emociones, a veces se sienten muy culpables de sentir lo que sienten, entonces prefieren evitarlas. también, por ejemplo, están minimizando las perspectivas de, uff, esto que está pasando es muy terrible, y no, ¿cómo se te ocurre pensar eso? O sea, es lo que está pasando, lo podemos resolver rápidamente, o podemos estar sintiéndonos súper bien siempre. O sea, esa sensación de que uno está súper bien siempre no existe.
Rochi, entonces uno podría decir que las personas que tienen esto del positivismo tóxico quieren ignorar las cosas que le molestan.
Que le frustran, que le producen sufrimiento, porque todos los seres humanos tenemos una cuota de sufrimiento en algún momento de la vida, en mayor grado o en menor grado. Todas las cosas que generan sufrimiento las evitan, que les generan tensión, que les generan fracaso, que les generan frustración, que eso es parte fundamental de la vida. O sea, nosotros somos seres integrales que tenemos emociones que nos generan bienestar y emociones que nos generan incomodidad, que cuando las integramos, son igual de importantes, cuando las integramos vivimos en armonía, en calma y en conciencia de nosotros mismos, y eso es lo que hace que nosotros podamos sentirnos cómodos y por ende que podamos ser abundantes con nosotros y abundantes con el afuera. Entonces, por ejemplo, que aquí llamo yo abundancia, pues que uno se vuelve más tolerante con las cosas que le suceden, más tolerante con las formas como la otra persona te interpreta un punto de vista en la vida, más tolerante con las situaciones difíciles y adversas, y eso permite que uno sea más resolutivo. El positivismo tóxico, como no navegas estas emociones de incomodidad que son las que le permiten a uno ser tolerante, pues son personas que son irritables, irascibles, ansiosas, inclusive despreciativas hacia cualquier cosa diferente que no sea siempre estar en un modo de éxtasis permanente.
Doctora, ahí me surge una pregunta. Las personas que tienen ese positivismo tóxico, ¿saben que son así? O sea, ¿saben que esto es negativo en su mismo positivismo?
Esa es una pregunta divina, porque no, es eso que acabas de decir, es espectacular, porque fíjate que no, las personas que están en positivismo tóxico no se dan cuenta que es tóxico su positivismo. Ya me hago entender que es tóxico. O sea, como que si fueran, es como si uno se comiera como pequeños venenitos, ¿no? Diarios, pero como son pequeños, aparentemente, pues uno no se da cuenta. Es como cuando uno se acostumbra, voy a decirlo en un ejemplo físico que es más descriptivo, y es como que uno sabe que cuando come tomate le dan agrieras, ¿sí? Y después le da reflujo, pero a uno le gusta mucho el tomate. Entonces uno dice, ah, sí, es cierto, a veces como tomate, y cuando como tomate que me encanta, me da esa agriera, y la agriera después se vuelve reflujo, y el reflujo después se vuelve una indigestión, pero le gusta mucho el tomate. Entonces se quedan más centrados en lo que le gusta mucho, por más de que sea una situación que los agota permanentemente. Pero estamos buscando, es como una pequeña adicción, vamos a ponerlo así. Es que fíjense que las adicciones no son solamente situaciones gruesas como adicciones a sustancias psicoactivas o adicciones a alcohol, no. Las adicciones es todo lo que tú exageras en la vida. Y si tú del optimismo, de la motivación, te pasas al positivismo y empiezas a estar tensionado porque no puedes sentir malestar, ya ahí eso te genera una sensación de adicción en tu vida que te genera una tensión.
Okay, Rochi, entonces si yo estoy escuchando esta entrevista y a mí me enseñaron que usted tiene que ser positivo, siempre agradecer, pero yo estoy detectando que hay cositas que medianamente me llaman la atención de la entrevista, ¿qué tres signos podríamos decir, mi Rochi, que nos ayuden a detectar la positividad tóxica?
Entonces voy a ponerlo en ejemplos de esto. Y es, por ejemplo, una positividad tóxica es cosas como que uno se dice, uff, no te preocupes por nada, sé feliz. No, uno es, estoy sintiéndome estresado, ¿cómo puedo entender qué es lo que me está pasando? Entonces es validar, empezar a validar todas las emociones, los sentimientos que tengo. todos. La otra cosa es aceptar que estoy en una situación de vida que no existe, que es inútil.
Se cortó la doctora Rochi.
Perdimos a la doctora Rochi, pero mire que lo que ella dice es muy coherente, ¿no? Además, ellos ni siquiera saben, esas personas ni siquiera son conscientes de que son tan positivas.
No, Cami, es que además de todo, es que lo que le digo a mi amiga, que yo le pregunto siempre, yo sé que está en una crisis, y uno le pregunta cómo está y me dice que todo está excelente, y me preocupa porque ya no sé cómo más decirle, pero desahógate, ¿no? Porque también uno se tiene que desahogar. Doctora Rochi, volviendo al tema, uno se tiene que desahogar porque si no el cuerpo se lo come.
Exacto, exacto, es que uno tiene que validar todo lo que siente. Todo lo que siente. Entonces, les estaba poniendo el ejemplo, que no sé por qué se cortó esto, del vaso medio lleno al vaso medio vacío, ¿cierto? Entonces, un positivismo tóxico es creer o tratar de que el vaso siempre esté abundante y que se rebose. Eso no es saludable, ¿cierto? Una situación de malestar con uno mismo también es que todo el tiempo está uno viendo el vaso medio vacío. Pero una situación de bienestar con uno es que uno es capaz de saber que el vaso nunca va a estar del todo lleno. Y así uno se puede tomar el agua, puede volverlo a llenar, puede siempre estar, es tener perspectiva, es tener sentido de juicio de realidad, es entender que no todos los días de la vida uno va a estar bien, y que estar bien no es que todo salga bien, que estar bien es que uno puede tolerar las situaciones adversas y las situaciones incómodas, tanto internas como externas, que uno siente.
O sea, doctora, en ese caso Carolina debería ir a donde la amiga, porque Carolina nos está contando que tiene una amiga que es así, debería ir a donde la amiga y decirle, mira, es que tú tienes un problema. Y creo que lo mejor es que vayas al psicólogo o al psiquiatra.
¡Ay, Dios mío!
Pues si le dice así, yo no sé qué tanto tu amiga se lo tome a bien, ¿no?
Creo que pero mi amiga no me vuelve a hablar mañana, Camila, gracias.
Yo creo que más bien uno le puede decir, bueno, explícame realmente cómo te sientes. O sea, porque yo hay veces te veo muy tensa. O sea, es como porque las personas que se sienten así no se dan cuenta tan conscientemente lo tensionadas que viven. Entonces, es ponerle ejemplos claros. Entonces, por ejemplo, Caro, si tú ves que tu amiga le preguntas, oye, ¿tú duermes bien? Y ella te dice no. O si ustedes van a algún lado, ella siempre está acelerada con el reloj porque tiene que ir a otro lugar. Como que no logran estar presentes, que disminuye la capacidad de sentir gozo, de sentir disfrute, de que están siempre acelerados. Es nombrarles los comportamientos que ven de esa persona y decirles, mira, yo te observo de esta manera, ¿tú cómo te sientes con eso? O sea, es crear conciencia de cómo se están sintiendo, porque es que en el positivismo tóxico uno se le olvida una herramienta, un recurso muy importante que uno tiene que tener a diario con uno, y es el autoescaneo. Autoescanearse, ¿no? Es como un sensor, y eso tiene que ver, y es neurobiológico, con el sistema nervioso autónomo, que es nuestro sensor de nuestra regulación interna. Y uno todo el tiempo, ese sensor interno le está diciendo a uno, ¿cómo me siento? ¿Estamos seguros? ¿Estamos tranquilos? Pero si uno está en este positivismo tóxico, deja de escuchar ese sistema nervioso autónomo, ese sensor que te está diciendo, estás seguro, estás tranquilo. Entonces, por eso uno se tiene que autoescanear. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento esta mañana? ¿Cómo me siento en la tarde? Porque eso es cambiante. Todo el día uno tiene diferentes sensaciones, ¿sí? Y si uno le pregunta a la persona y le dice, mira, ¿tú crees que tú hay cosas que haces acelerada y no te das cuenta? La persona es bastante probable que sí se empiece a decir, oye, de pronto sí no lo había notado. Es como algo así. Y ponerlo también como que no es un problema, ni es un trastorno, ni es una enfermedad, pero sí es un factor de riesgo que te puede llevar a un mal vivir emocional.
Rochi, antes de ir a comerciales, lo voy a hacer esta pregunta, pero para que la piense después de comerciales. ¿Qué ¿qué fue lo que pasó? Porque es que en realidad uno antes nunca oía hablar de este término, ¿no, Camila? Positivismo tóxico, pues yo como que nunca había oído nombrar eso, sino hasta los últimos tiempos. ¿Qué fue lo que pasó, Rochi?
Ok, yo ya te cuento.
Comercial, ya regresamos con la doctora Rocío Vázquez. Estamos con la psiquiatra Rocío Barrios hablando del positivismo tóxico. Doctora, usted nos estaba respondiendo la pregunta, ¿no?
Sí, entonces, les cuento. Antes de explicar de dónde viene, es importante tener claro que positividad tóxica o positivismo tóxico es un término no científico. O sea, que es como si las personas de las redes y en internet, que ya es como todo... un amplio sistema, por ponerlo de alguna manera, de conocimiento no formal. Entonces se empezó a hablar desde allí y se quedó como el positivismo tóxico, pero no, por eso he insistido tanto que no es un trastorno, ni una enfermedad, ni nada, es un concepto. Número uno. Número dos, la mayoría de cosas que se... explican a nivel emocional, se hacen a través de investigaciones, de grupos, de personas. Y esto no es la excepción. Entonces, hace un tiempo, y lo que dice Caro es totalmente cierto, esto no tiene más de 5 o 10 años, el concepto. Pero como en la década de los 80s, un par de psicólogas de investigación, una de ellas se llamaba Samara Quintero, la otra no me acuerdo cómo se llamaba, hablaron de un concepto que se llamaba el optimismo irrealista, ¿sí? Que es el positivismo tóxico. Entonces, de allí es que empezó esta descripción y se popularizó porque durante, también hay una escuela que surgió hace no mucho tiempo que se llama la psicología positiva, pero la psicología positiva no es positivismo tóxico, ¿sí? La psicología positiva quiere decir que uno tiene que aprender a ser resolutivo y no aprender a ser pesimista. Y entonces trabajaba de una manera muy cognitiva, muy consciente, de pasar de pensamientos negativos a pensamientos que fueran más propositivos, más resolutivos, más, comillas, positivos. Entonces se quedó esta sensación de que la psicología positiva, ¿sí?, se tergiversó a un positivismo tóxico. ¿Sí? La gran diferencia de un positivismo tóxico a que uno sea una persona que tenga un optimismo realista, ¿sí?, es que uno tenga sobre todo los deseos que uno tenga sean razonables y potencialmente alcanzables. Y cuando uno entiende eso y lo trabaja todos los días de su vida, es una persona abundante internamente, pero con juicio de realidad que le permite tolerar las situaciones cotidianas de malestar, frustración, fracaso y resolverlas.
Doctora Rochi, ¿cómo hace una persona que tiene positivismo tóxico, que está escuchando el programa, para trabajarlo? ¿En terapia con psicólogo, con psiquiatra, no se trabaja? ¿Cómo funciona?
Sí, que se trabaja en cualquiera de esos dos espacios terapéuticos con cualquier persona, que sea terapeuta, obviamente, psicólogos o psiquiatras, que creen espacios terapéuticos para, primero, tratar de entender qué tanto estás teniendo situaciones que son irracionales en tu vida, en la forma como tú las piensas. O sea, es irracional uno pensar que siempre puede estar bien, que lo único que le sirve a uno en la vida y que lo único que uno tiene que lograr es estar siempre bien. Segundo, hacer una evaluación, qué tanto tú has tenido a partir de estas conductas que tienes, deterioros físicos o mentales. Quiero decir, tú en ese libro maravilloso que tienes, y que el cuerpo siente lo que las emociones callan, que siempre lo digo porque es una biblia, es eso. Cualquier situación física que esté crónica en tu vida es porque hay algo emocional que tú no has podido resolver y afrontar. Entonces, el positivismo tóxico te lleva a situaciones tanto físicas como mentales y emocionales, porque vives una vida irreal y eso genera mucha tensión. Y lo otro es como que estás evitando de alguna u otra manera pues la realidad misma, porque te angustias de que no sea lo que tú quieres que sea, y ahí es donde se vuelven, por ejemplo, absortos en internet o en Instagram, o y quieren como esa vida de mentiritas que están viendo en un segundo de alguien, y se frustran un montón de que no la tienen, pero como a la vez tienen positivismo tóxico, pues no pueden hacer el juicio de realidad de que eso no es real. Y a la vez, la otra cosa que se tiene son problemas de comunicación. Esa es otra de las cosas que se trabaja un montón, porque lo que hace este positivismo tóxico, contrario a lo que la mayoría de personas creen, es evitar desafíos y situaciones de vida diarias que te llevan a fomentar tus capacidades. Entonces, como que esos cuatro pilares son los que se trabajan en terapia. Y cuando la persona empieza a entender qué es lo que le sucede y a reconstruir la manera de hacerse esos relatos personales, a cambiar su lenguaje emocional, a validar y aceptar todas las emociones y todos los sentimientos que tiene, pues eso va a hacer que minimicemos de una manera importante y nos volvamos personas motivadoras, motivantes, pero no tóxicas con nosotras mismas. Digamos que es una autotoxicidad, por ponerlo así.
Es que Camis, ¿tiene alguna otra pregunta?
Sí, claro. Es que, mire, a mí me... ¿Sabe qué me parece? Que muchas veces uno se vuelve así, y lo decía un poco la doctora, es porque si uno está triste, piensa que debe estar feliz. Si uno tiene, exacto, un problema, piensa que... O sea, siempre es el opuesto. Entonces, es quizá por eso que uno se vuelve un positivista tóxico, porque todo el tiempo, exacto, está buscando esa positividad y resulta que no tiene que ir hacia allá, sino que tiene que irse por otro lado.
Exacto, o sea, uno tiene que irse no a que uno esté feliz, sino uno a entender y a validar y a vivir la sensación que está sintiendo, la que sea, ¿sí? Okay, hoy estoy frustrada, listo, voy a entender cómo es que yo me siento frustrada, cómo sostengo esta sensación incómoda y de qué se está tratando. Es que las sensaciones que más nos cuidan son las incómodas, porque son las que nos permiten tener un refugio con nosotros mismos. Pero como las evitamos porque nos han dicho socialmente que siempre tenemos que estar contentos, súper... flow arriba, ¿no? Esa es otra. No, pero es que ve, es todo good vibes y no más. Buena vibra, buena vibra, buena vibra. Y la buena vibra se asocia con que tenemos que estar, pues, absolutamente dichosos. Eso no existe. No existe. Hay momentos. Uno tiene que, de dicha, momentos de felicidad, y uno puede tener más momentos de eso en la medida en que uno vive en bienestar con uno. Y uno vive en bienestar con uno cuando puede sostener las emociones que lo cuidan a uno. Y las emociones que lo cuidan a uno son el dolor, la incomodidad, la frustración, las tensiones, la angustia, o sea, el estrés bien llevado y bien entendido lo cuida a uno un montón.
Bueno, pues doctora Rocío Barrios, le quiero agradecer mucho, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa y que tenga un feliz año. Cuéntanos en dónde la pueden contactar los oyentes y también dónde pueden comprar su libro.
Ay, qué belleza, tan linda mi cara. Pues mira, yo tengo dos Instagram, uno es Tu Alma en Calma, que es el de mi proyecto emocional, y el otro es Doctora Rocío Barrios Cadena, que es donde hablo más del libro y del concepto de automaternaje, que también es un concepto pues nuevo, que en algún momento chévere que lo pudiéramos conversar. Y el libro, que es precisamente sobre eso, que se llama La Revolución Emocional del Automaternaje, lo consiguen en todas las librerías del país. En todas. Noches de fantasía.